Ha reconocido que está decepcionado con el presidente ruso, Vladimir Putin, ya que considera que está matando a mucha gente y no está poniendo de su parte para acabar con la guerra de Ucrania.
Me siento muy honrado de decirles que hemos tratado de resolver 7 guerras que eran irresolubles, que parecía que no se podían negociar. La que pensé que sería más fácil sería la de Rusia y Ucrania, por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado. Realmente me ha decepcionado.
El ejército de Israel ha ordenado la evacuación de 3 aldeas en el sur del Líbano con la amenaza de que las bombardeará en un futuro próximo. Mientras, en Israel acabamos de conocer que el conductor de un camión con ayuda humanitaria ha matado a 2 israelíes en la frontera entre Cisjordania y Jordania. Silvia Martínez.
Los hechos se han producido cerca del cruce fronterizo de Alenbi, un punto donde se atiende sobre todo a palestinos residentes en Cisjordania que no tienen el permiso para volar al extranjero desde Israel y también por el que entran camiones jordanos en la franja de Gaza con asistencia. Al parecer, el conductor habría abierto fuego contra 2 israelíes, uno de 20 años y otro de 60. Los servicios de emergencias han tratado de reanimar sin éxito a las víctimas que han encontrado tendidas en el suelo con heridas de bala. Además, han confirmado que el supuesto atacante ha sido neutralizado.
Una mujer de 64 años ha sido detenida en Benidorm por presuntamente estrangular a otra con el cable de un aspirador. Las dos eran amigas y estaban pasando unos días juntas en un apartamento de la localidad alicantina. Ainhoa Clavel.
Una mujer británica de 64 años ha sido detenida por supuestamente matar por estrangulamiento con el cable de una aspiradora a su compañera de viaje de 66 años cuando pasaban unos días en un apartamento de la localidad alicantina de Benidorm. Fuentes de la investigación informan que fueron alertadas por la llamada de una tercera visitante del Reino Unido que les llamó al 112 para avisar que esta amiga le había confesado que había matado a otra estrangulándola con el cable de una aspiradora. Aunque en principio intervino la policía local, el Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de la investigación, la cual sigue abierta para tratar de confirmar los pormenores de lo ocurrido.
Y hoy el Barça va a intentar romper la mala racha de los equipos españoles contra los ingleses en la Champions. Luis Munilla.
Y es que en esta primera jornada de la fase de Liga de la Champions, Pilar, 3 duelos entre equipos españoles e ingleses y 3 derrotas españolas. Hoy busca romper la estadística el FC Barcelona, que debuta en la presente edición y lo hace en campo del Newcastle. Kassel es baja Lamine Yamal y las principales dudas son Christensen o Araujo en defensa y Lewandowski o Ferran en el ataque. El partido es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE, también pendiente del Manchester City-Nápoles. Hay noticia de última hora en el fútbol europeo. José Mourinho es nuevo entrenador del Benfica. Vuelve allí 25 años después. Y en los mundiales de atletismo, este es el español Mohamed Atawi, tras meterse en la final de 800, ganando su semifinal y con el segundo mejor tiempo de todos los finalistas.
La verdad es que me encontraba súper, súper bien. Me pudo el ansia, estaba muy, muy al 100% y cambié con todo. A falta de 100 metros, pues aún tenía otro mini cambio. Vi que les despegaba encima, vine arriba y bueno, clasificación para la final y ahora a soñar con todo.
La final de 800 es el sábado a las 3:20 de la tarde. En categoría femenina, Marta García se ha metido en la final de 5.000. Y en baloncesto, Unicaja comienza la defensa de la Copa Intercontinental ganando por 12 al Al Ahly Libio.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol a raudales y 35 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener más nubes y temperaturas un poco más bajas. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A2 en Torrejón y A3 Rivas. De entrada A1 Las Tablas y el M40 Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo sentido A6. La Comunidad de Madrid ha premiado a la Vuelta Ciclista de España y a su flamante ganador Vingegaard. La crisis humanitaria en Gaza ha protagonizado hoy la agitada rantre política en la Asamblea. La portavoz socialista Mar Espinar ha mostrado su apoyo a Palestina con una bandera y la presidenta regional Ayuso le ha pedido enarbolar mejor una bandera de España o de la Comunidad de Madrid tras afirmar que no sabe quién es Benjamin Netanyahu. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do.
Dicen que en este 2025 España está mejor que nunca, que crecemos, que exportamos, que el empleo no para de aumentar. Pero claro, luego te miras la cartera, la cuenta y te preguntas, ¿quién se está llevando todo esto? Porque yo no llego a final de mes. ¿No hay un hueco para mí en ese cohete del que habla Pedro Sánchez?
Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete.
Seguro que recuerdas cuando hace más de una década las noticias nos decían que España había superado una de las peores crisis financieras de la historia, que éramos un ejemplo para Europa. Por entonces también muchos se preguntaban por qué esa recuperación solo llegaba a los titulares de prensa. El escenario hoy es el mismo o muy parecido, aunque con un decorado mucho más caro. Porque el alquiler está por las nubes, la compra semanal cuesta un ojo de la cara y el sueldo, bueno, ese sigue igual de comedido. Así que si tú eres uno de los que no entiende cómo puede vivir en un país que va bien mientras no llegas a fin de mes, déjame contarte algunas cosas con la ayuda de nuestro experto en economía doméstica y periodista económico de ABC, que es José María Camarero. Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Cuando los políticos hablan de que el país progresa, suelen basarse en unos cuantos indicadores. PIB, exportaciones, inversión extranjera.
Si lo traducimos a evolución interanual, ya no de un trimestre con respecto al trimestre anterior, estaríamos hablando de un crecimiento interanual en torno al 2,8% en este tercer trimestre.
Básicamente, cifras macroeconómicas que quedan muy bien, sin duda, en esa comparecencia, en el PowerPoint, en la rueda de prensa del ministro de Economía. Lo que nos dicen los titulares es que la economía española crece, el empleo va bien, se bate en récords de ocupación, pero luego miramos nuestra cuenta día 25 y nos encontramos que está tiritando. José María, vamos al grano. ¿Cómo puede ser que estemos en cifra récord de empleo y al mismo tiempo uno de cada cuatro hogares en España no llegue a fin de mes?
Pues la explicación muchas veces es mucho más sencilla que todas esas estadísticas, grandes estadísticas, ¿no? Y es que hemos sufrido un proceso de inflación, es decir, hemos tenido un impacto muy grande en lo que nos costaba todo, en el precio de nuestro día a día, en todos los gastos que hemos tenido que asumir, que no ha sido suficiente con esos 22 millones de empleos, que está muy bien, con esa afiliación récord a la Seguridad Social, que está muy bien, pero no da. No da, y no dan porque los sueldos en la mayor parte de las familias, en la mayor parte de los hogares, siguen siendo sueldos muy raquíticos. Es decir, tenemos empleo, tenemos actividad económica, pero tenemos unos costes altísimos de no tanto de lo que está subiendo ahora, sino de todo lo que viene acumulado desde las dos grandes últimas crisis, por recordar. La del coronavirus, desgraciadamente, que fue un shock económico para todos, y luego, sobre todo, la crisis de la guerra de Ucrania, que llevó a una inflación espectacular de la que todavía no hemos salido. Es decir, todavía somos un poco más pobres, a pesar de los sueldos, de lo que lo éramos hace 5 o 6 años.
Esa famosa brecha entre la macroeconomía y la microeconomía, ¿qué significa exactamente y cómo nos afecta?
Bueno, pues al final nos afecta, ya digo, en el día a día, en ese fin de mes, es verdad que parece muchas veces recurrente, ¿no, Pilar? Oye, es que no llego a fin de mes. No, es que no es recurrente. Es que hay un 25% de los hogares, de las familias, que no consiguen llegar bien a fin de mes. Un 25%, es que es una de cada cuatro. Y luego hay un índice también muy importante que yo creo que hay que destacar, que es el índice de pobreza severa. Esto no quiere decir que la gente esté en la calle, ni mucho menos. Pero es un índice donde te viene a destacar que hay mucha gente, que es aproximadamente un 8-9% de la población, que no tiene la capacidad ni siquiera de conseguir unos alimentos en el sentido de que no le supongan un sobrecoste, ¿no? Eso es lo que mide ese índice de severidad de nuestra economía. Y eso es lo verdaderamente importante. Esa es la brecha entre el PIB, que está muy bien que crezca, entre la afiliación, que está muy bien que tengamos casi 22 millones de afiliados, pero entre esas grandes cifras y ese día a día, que lo vamos notando todos, pero absolutamente desde que nos levantamos hasta que dormimos. Vamos, creo que lo vamos a ver ahora mismo.
Sí, porque nos vamos a bajar de ese cohete de la macroeconomía y nos vamos a acercar hasta Colmenar Viejo, en Madrid. Allí es donde viven Roberto y Raquel. Viven de alquiler y entre sus dos salarios no alcanzan los 2.000 euros al mes.
tenemos una casa que está bien calidad-precio, pero sigue siendo bastante caro porque se te va mucho una buena parte del sueldo en pagarla. El más fijo es el internet, que está en torno a 50 euros. Y por otro lado, el agua pues suele ser en torno a 24 euros al mes o por ahí 25. La luz también suele ser poco y lo único que se nota más es el gas natural, sobre todo en invierno, que lleva la calefacción, pues ahí llega a los meses de invierno, podemos pagar 200 euros al mes de gas natural.
Según el INE, el gasto medio por hogar en España fue de poco más de 34.000 euros en 2024. Eso el que los tenga, Roberto y Raquel, desde luego que no. La mayor parte del gasto, un tercio, se destina a vivienda, agua, electricidad, gas. Pero luego hay que comer, ir al trabajo, quizás salir incluso de vez en cuando y hasta soñar con ahorrar.
Que en casa en comida no se escatima, pero sí que es verdad que hay cosas que no podemos tener con mucha frecuencia. Y también es verdad que utilizamos marca blanca, o sea, a lo mejor la leche.
Pues hay un mercadillo que ponen aquí al lado de verduras y es los lunes y suelo ir, más que por el tema económico, que también que te ahorras un torno a un 20% o así. Mantenimiento del coche, cambio de aceite o cualquier cosa, o rueda, cosas de esas, pues cada uno tenemos nuestro coche y cada uno paga lo de su coche.
Si hay alguna película que me interese realmente, alguno de los dos, pues sí que vamos. Pero si no, pues es un poco excesivo, claro. A lo mejor nos quedamos en casa viendo una película. Pues, por ejemplo, si salimos de comprar y los 50 céntimos que me sobran del carro o el euro que he echado al carro, pues en vez de guardármelo al bolsillo, se lo echo a la hucha.
Pues ese es todo el ahorro que muchos se pueden permitir, ese euro del carro de la compra. Estamos hablando con José María Camarero, periodista económico de ABC y experto en economía doméstica. ¿Por qué no llegamos a fin de mes si la economía, en teoría, nos dicen que va bien? Es el análisis que estamos haciendo esta tarde. Camarero, ¿es un problema de sueldos o es un problema de precios?
Bueno, vamos a ir por partes. Es un problema de las dos cosas, pero fíjate porque, Pilar, en el caso de los sueldos, es verdad que muchas veces se habla de la media, de lo que están subiendo y demás. Sí, sí, evidentemente los sueldos están subiendo en los últimos años. Además, una media por encima de la inflación, están ahora subiendo aproximadamente los que se acuerdan en convenios colectivos un 3,5%. Pero claro, es que estamos hablando de que el sueldo más común, el que más se cobra entre todos los españoles, está aproximadamente entre 13 y 14 mil euros al año. Es decir, prácticamente mil y poco euros netos.
Un sueldo bajísimo.
Netos al mes, ¿eh? Porque eso también hay que diferenciar entre el bruto y luego el neto, que es descontado los impuestos, etcétera. Son sueldos muy bajos, son sueldos, muchos sueldos de 1.100 euros, pero al final son sueldos muy bajos. Pasa lo mismo con las pensiones. El otro día, fíjate, me decía una pensionista haciendo un reportaje y demás que hacemos habitualmente, me decía, oye, a mí me parece muy bien que me suban la pensión pues en función de la inflación, ¿no? Dice, pero es que yo lo que no quiero es que me suba tanto el precio de lo que tengo que ir a comprar. O sea, es un poco esa discusión y esa realidad en la que vive mucha gente. Está muy bien que suban los sueldos, por supuesto, es que tienen que subir, pero el problema está en que esas subidas no son suficientes para abarcar lo que nos cuesta ese día a día. De hecho, fíjate, el Banco de España, en el informe macroeconómico que sacó el martes, empezó a decir que ya estamos tirando de ahorros. Es verdad que hemos vivido unos años, sobre todo a raíz de la pandemia, donde mucha gente ha conseguido ahorrar algo de dinero, pero ya se empieza a tirar de nuevo del ahorro para mantener un poco el ritmo de vida. Y no digo de ritmo de vida, yo no hablo de lujos, ni mucho menos, que eso también es otra. Es que tenemos muchos lujos, no. Si es que el ritmo de vida es la vivienda, lo que hemos visto de los recibos, el día a día, el cole de los niños, en fin. Entonces, eso es lo que está pasando con los sueldos. Esa es la realidad de los sueldos.
Hablábamos antes de que tenemos cifras récord de ocupados, 22 millones de ocupados, pero sí es verdad que también tenemos una tasa de pobreza laboral muy alta. Hay mucha gente trabajando, pero al final volvemos a lo mismo. No llegan a fin de mes.
Claro, y fíjate por qué mucha gente no llega a fin de mes a pesar de que haya esos datos de empleo. Estamos en un récord del que poco se habla y es el récord de trabajadores, Pilar, a tiempo parcial. ¿Esto qué es? Esto es gente, seguro que nos están escuchando muchos, gente que no trabaja 8 horas al día, que trabaja, tiene contratos de 4, de 5, de 6 horas al día y hay 3 millones de ocupados en España en esta situación. 3 millones, récord. Y de esos, porque puedes decir, oye, pues a lo mejor es gente que tiene que cuidar a un niño, que tiene que cuidar a una persona mayor, que tiene una serie de circunstancias familiares en las que no le compensa trabajar esas 8 horas. No. La mitad de esos 3 millones de trabajadores buscan un trabajo de 8 horas, pero no lo consiguen. Y evidentemente eso detrae la nómina. No ganas tanto como si estuvieras trabajando 8 horas. Por lo tanto, ahí hay una buena parte de esa pobreza laboral de la que hablamos.
Camarero, vamos con lo que más nos duele cuando salimos a comprar. ¿Qué precios han subido más en los últimos años?
Bueno, pues evidentemente el de los alimentos es el que se lleva todo el récord. ¿Quién no recuerda cuánto subió el aceite de oliva en los últimos años? ¿Cuánto ha subido el aceite de oliva? Es verdad que ahora está en un precio
más contenido,
pero no hay que olvidar lo que sufrieron muchas familias con el tema del aceite de oliva, porque era un bien esencial, al menos para nosotros, para los españoles, con la dieta mediterránea que tenemos.
Es que es inconcebible, ¿no? No tenerlo en la cocina. Tenemos que cocinar y además nos lo dicen todos los beneficios que tiene, que tenemos que utilizar ese aceite de oliva.
Y ahí, ese fue el ejemplo más paradigmático de lo que subieron los alimentos. Pero vamos, que todo lo que tiene que ver con el arroz, con el café, con el azúcar, con todos los alimentos, todo tipo de alimentos, las frutas, las verduras, es que ya veíamos el precio de los pimientos hasta por unidad, como pasa en Reino Unido, en Londres, ¿no? Que no lo miden por euros kilogramo, sino que lo miden por unidades, ¿no? Y todo eso, el problema de todo eso es que ahora no sube tanto, pero sigue subiendo. Es decir, es una bola de nieve que se ha ido manteniendo y agrandándose con el paso del tiempo. Por lo tanto, los alimentos, por supuesto, pero luego ha subido todos los productos informáticos, lo que teníamos que comprar para el colegio, la hostelería, la restauración.
La energía, acuérdate también, después de la invasión rusa en Ucrania, cuando empezó la guerra en Ucrania, se disparó completamente el precio de la luz, que hacíamos las bromas, ¿no? Lo debía tener que planchar a las 2 de la mañana, eso pero es que era así. Luego ha bajado, pero ha vuelto a subir en los últimos meses la luz, y se está hablando poco de ello.
Pues fíjate, es que eso es lo que te iba a decir. Fíjate lo que está pasando con el precio de la luz, que poco a poco va extendiéndose de nuevo como una mancha de aceite, que lo hace muy poco a poco, sibilinamente, casi sin hacer ruido, pero es que solo desde el apagón que sufrimos el 28 de abril, la luz ha subido más de un 40%. Es verdad que veníamos de tasas más bajas, pero más de un 40%. Y esto es lo que está provocando, en buena medida, que siga subiendo el resto de precios, porque la energía se necesita para todos. Por lo tanto, con la luz, que nos escuche mucha gente, hay que estar muy atentos, porque de verdad yo insisto mucho, pero es que es uno de los gastos que muchas veces se nos van de las manos y es lo que está provocando, evidentemente, que el conjunto de la cesta de la compra, no solo la luz, sino todo, porque al final todo depende de la energía, siga subiendo y nos siga afectando bastante al bolsillo, ya digo, a pesar de que no suban el sueldo, ¿no?
Es evidente que hay un desajuste entre la macroeconomía y la microeconomía. ¿Esto cómo se puede revertir? ¿Cómo puede cambiar la situación?
Totalmente. Bueno, pues evidentemente lo que hay que hacer son políticas económicas, sobre todo que lleven a una mayor competitividad entre las empresas. Y una mayor competitividad entre las empresas es lo que hace o es lo que puede provocar que los precios se moderen e incluso bajen. Mira, te pongo un ejemplo muy rápido. ¿Cuánto pagamos ahora mismo con el móvil, de datos? ¿Cuánto pagamos por el internet? Pagamos muchísimo menos de lo que se pagaba hace unos años. ¿Por qué? Porque ahí la competencia entre las compañías ha sido brutal y esto no ha arruinado a las compañías, ni mucho menos. De hecho, cada vez hay más. Hay una competencia brutal. Hay una entrada y salida de agentes del mercado muy grande. Tenemos muchas posibilidades de elección. Pues todo lo que sea fomentar esa competencia entre las empresas, todo lo que sea que tenga que ver con el libre mercado, regulado con unos límites, por supuesto, pero todas las medidas económicas que favorezcan eso provocarán, evidentemente, que acabemos con que dos o tres empresas controlen un sector y, por lo tanto, no tengamos más remedio que, cuando tenemos pocas posibilidades de elección, pues evidentemente los precios se mantienen, ¿no? Ya digo que ese ejemplo, el de los móviles, es fundamental. ¿Para esto qué hace falta, Pilar? Para esto hace falta reformas, políticas, nuevas leyes, nuevas normativas, pero tenemos un hándicap. Y el hándicap está, ya sabes, a pocos metros de aquí, que se llama Congreso de los Diputados.
Donde no se ponen de acuerdo y donde no salen leyes adelante.
Claro, porque hacen falta reformas para hacer todo eso. Los precios no van a bajar por decreto. Es muy complicado, salvo situaciones excepcionales donde se pueden poner, por supuesto, una serie de límites. Los precios bajarán cuando haya más competitividad entre las empresas y cuando los consumidores tengamos mucha más capacidad de elección. Ya digo, el ejemplo de los móviles, de las tarifas, quiero decir, es el más simbólico de por dónde deben ir, por dónde debemos ir desde el punto de vista económico.
Pues José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo, periodista económico de ABC. Gracias, Camarero, por estar un día más con nosotros.
Gracias, Pilar.
Seguimos aprendiendo contigo. Gracias. Estamos metidos de lleno en el mes de septiembre, que por desgracia es el mes por excelencia de las rupturas sentimentales. Ojo, porque los datos apuntan a que los ronquidos están presentes en 4 de cada 10 rupturas. Para tratar con madurez esta realidad sociológica, tenemos a un experto, pero no en el amor. En los ronquidos llega la motosierra de Salamanca, el cerdo vietnamita de la radio española. Llega el ranking de Jimeno.
Hola, Pilar.
Hola.
¿Cómo estás?
Qué cosas más bonitas, te digo, la presentación,
es que
la motosierra de Salamanca, el cerdo vietnamita de la radio española, pero desde el cariño
desde
y el respeto
cariño, siempre.
Y la admiración. Faltaría más.
Efectivamente, y yo ahora que me río y toso, es que ya soy una persona que se ríe y tose.
Y no te digo cómo acaba eso.
Eso, fatal. Qué pena más triste, de verdad, Pilar, que se acabe el verano y las parejas se rompan, ¿verdad?
¿Esto es así?
Bueno, yo he hecho hoy un ranking de esos que podríamos llamar sospecha. Siempre vamos a acabar con un sospecha, ¿vale?
Sí.
Porque uno se tiene que dar cuenta de que la relación no va a más. Hay ciertas indirectas, ciertos comportamientos de tu pareja que puede hacer que intuyas que la cosa no... Que te quedan 2 días en pareja. Que puedes cambiar el estado ya en el Facebook, si es que tienes Facebook. Facebook. 10 cosas para darte cuenta de que no está enamorado de ti. Vamos a ver, si cuando ella va al cajero o él va al cajero, se tapa para que no le veas el PIN...
Sospecha.
Si cada vez que puede, mete tu cepillo en el neceser. Sospecha. Porque sí que es verdad que cuando empiezas una relación, lo bonito que es cuando empieza a dejarlo,
¿no? Y dejas el cepillo de dientes ahí en
pues
su vasito,
sí,
junto
sí,
al otro.
Eso es. Si
sospecha.
Te das cuenta que ya lo va metiendo en el neceser. Ay. Si llevas 3 años de relación y te llama tú.
Sospecha.
Te quedan 2 días.
Sí, porque cuando se pasa del nombre ya al tú, ahí hay mucha confianza. Ya hay rutina ahí acumulada.
Sí, porque entre medias hay un gordi, bebé,
Cari,
churri, trompita.
Cosa bonita.
Cuarta indirecta que puedes ir pillando para que te des cuenta de que no están enamorados de ti. Si después de 15 años... no ha podido cuadrar las vacaciones contigo.
Sospecha.
Vamos a ver, fechas importantes. Si en San Valentín, si San Valentín le parece una fecha comercial, sin ningún sentido.
Bueno, pero eso le parece a mucha gente y no pasa nada.
Pero además coincide que tu cumpleaños también le parece una fecha comercial y sin ningún sentido.
Eso es diferente.
Y el aniversario es una fecha comercial sin ningún sentido. Y cuando te operaron a vida o muerte también le parece una fecha comercial sin ningún sentido.
Sospecha.
Sospecha. Vamos entrando ya en la parte dura del ranking. Si cada vez que quedáis a cenar a solas aparece con su madre y 12 amigas que casualmente pasaban por allí, vete pensando que te vas a quedar solainas. Puesto número 7. ¿Y cómo puedes darte cuenta de que tu relación le queda muy poquito? Pues cuando ella o él hace planes a muy corto plazo. Quedamos a las 8, buf, a saber dónde estaré a las 8. Puesto número 8. Esto ya es de... Esto es... Ya coge un color rojizo granate. Porque si tu pareja te dice ya directamente el precio de lo que se ha gastado en tu regalo...
¡Oh, qué feo, ¿no?
Es que hueles a crisantemo que tiras para atrás. Te quedan 2 días, amigo. Puesto número 9. Si de repente un día miras su WhatsApp y no puedes ver su foto porque no ha guardado tu contacto...
O porque te ha bloqueado.
Eso ya, empieza a pensar que tenías
sí,
que currarte un poco más.
Eso ya huele mal, ¿eh? Eso es bastante claro.
Pero bueno, la señal más clara de que te quedan 2 días, de que vas a estar soltero o soltera en cuarto de hora, es si tu pareja ya te va preparando.
¿Para qué?
Temas de conversación en los que solo te habla de rupturas.
¿Te has enterado que Jorge Berrocal y María José de Gran Hermano 1 lo dejaron? ¿Qué? Madre mía, las parejas con lo que se querían. Y Merche y Antonio de Cuéntame, que también lo han dejado.
Fíjate, con lo feliz que estaban.
Claro, pero Merche y Antonio luego volvieron, esa parte no la cuentan. ¿Qué te viene? Ay, madre mía, qué disgusto. Rosalía y Raúl Alejandro con lo que se querían. Y ese es que Chenoa y Bisbal.
Fíjate, qué solo se llevó Chenoa.
Te habla de rupturas ya incluso profesionales. Martes y 13, ¿estás enterado de que han roto? Pues eso, amigo, amiga, no se le puede poner diques al mar. Si esto lleva un camino, lleva un camino y hay que asumirlo.
En fin, menos mal que tenemos aquí a Jimeno en su ranking para abrirnos los ojos a esta realidad, dura realidad, pero que pasa, como estamos contando, especialmente en este mes de septiembre. Amigo, amiga, oyente, si te sientes identificado con alguno de los 10 puntos...
Pero con una letra, con que solo sea una letra.
Un pelín con alguno de los 10 puntos que acaba de contar Jimeno, sospecha. Gracias, Jimeno.
A vosotros. Savage love. Did somebody break your heart?
Looking like an angel, but you're savage love. La verdad que viene Jimeno siempre por aquí todas las tardes y lo revoluciona absolutamente todo. Bueno, que hoy estamos conociendo por dentro la Casa Blanca con nuestro corresponsal David Alandete, que nos está haciendo un recorrido, vamos, desde fuera, un fuera dentro, con una calidad, nos está contando tantos detalles que nos va a llevar hasta el mismísimo cuarto de baño porque se lo hemos pedido. Queremos conocer cómo son los baños de la Casa Blanca y nos lo va a ir desvelando a lo largo de diferentes conexiones que vamos a ir manteniendo con él de aquí hasta las 7 de la tarde. Oye, y claro, ya que nos colamos con él en la Casa Blanca, hemos dicho, es que colarse es casi casi un deporte nacional aquí en España. Y queremos que nos cuentes, ¿cuál ha sido esa vez que te colaste? ¿Dónde fue? ¿Y cómo terminó la aventura, Rosa Rosado?
Pues pila de gente que tiene mucho arte en la tarde. Fíjate, estos son unos artistas.
Hola. Sí, nosotros cuando teníamos 18 o 20 años en Zaragoza, quedábamos los domingos por la mañana a la hora del vermú. Quedábamos una cuadrilla de 7 o 8 amigos vestidos de traje y corbata. Nos reuníamos en un bar y de ahí nos íbamos a todos los restaurantes de Zaragoza que conocíamos, donde se hacían bodas y comuniones. Bueno, pues nos colábamos en los pica-picas y después a la hora ya de entrar al convite, pues ahí ya entonces nos íbamos. Éramos muy cautos porque siempre mirábamos a la entrada pues quién se casaba, ¿no? Pues unos iban por parte de la novia y otros iban por parte del novio. Hasta que un día pues nos pilló uno de los camareros porque habíamos repetido del domingo anterior. Pero vamos, nos lo pasábamos bien y nos poníamos finos.
Hasta arriba.
Buenas
claro.
tardes.
¿Qué te parece?
O sea, en el cóctel, en el aperitivo, en el pica-pica, venga, vamos, para que aquí se está de pie, se mezclan unos con otros y no canta tanto, claro, como cuando pasas a comer o a cenar que ya estás sentado,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero esto ya quedaban a propósito para esto.
Claro, o sea, fueron tantos domingos que los pillaron.
Esto es una mafia ya aquí montada, ¿eh?, para colarse en las bodas. Bueno, cuéntanos aquella vez que te colaste, ¿dónde fue y si salió bien o no? En el 607-150602.
Y atento a esto de la mutua.
Todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la mutua. Y es que si te vas a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Bueno, pues una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente, y esta cifra pues me lleva a reflexionar sobre el papel de las familias en la nueva era digital.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 20 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La normativa europea de envases. Menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, Seminuevo. Ocasión Plus.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holded.
Very, very good with Holded.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el jamón serrano reserva la tabla.
A solo 1,99, un 16% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake. And the heat between your legs. You've been scared of love.
Seguro que esto te suena. Te pasas todo el año currando, soñando con esas vacaciones perfectas junto a tu pareja. Por fin llegan esos días libres. Hacéis las maletas con toda la ilusión del mundo y en tu cabeza, pues todo son cócteles, atardeceres preciosos, postales y besos bajo la sombrilla. Pero claro, luego llega la realidad. Discusiones sobre dónde ir a cenar, ritmos diferentes, uno quiere playa y tranquilidad, el otro turismo y terminas pensando, ¿pero dónde quedaron esas ganas de estar juntos todo el día? ¿Por qué el verano, que se supone que es para relajarse y disfrutar, acaba siendo el escenario de tantas crisis de pareja? De hecho, este mes en el que nos encontramos, septiembre, es el mes con más divorcios y este año ha aumentado un 30%. Javier Quintero es el jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y es divulgador en redes sociales y es también nuestro experto en esta sección de salud mental que tenemos en la tarde todos los jueves. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Seguro que mucha gente, muchos oyentes se han sentido en esta situación, ¿no? Más tiempo juntos y al final esto supone más discusiones. ¿Es normal discutir más en vacaciones?
Sí, es bastante normal, es bastante frecuente, lo que no quiere decir que la pareja tenga un problema, simplemente que hemos cambiado las rutinas, ¿no? En el día a día tenemos el trabajo, la rutina, el día a día que nos lleva siempre pues acelerado, ¿no? En piloto automático, y de repente llega el verano, y además normalmente hacemos una transición de 0 a 100, o mejor dicho, de 100 a 0, y eso es un proceso de adaptación. Entonces, de repente pasamos a tener ningún tiempo de soledad, todo el tiempo compartido, generamos unas expectativas, dibujabas muy bien la idea de las palmeras, tal y cual, y de repente pues, no es tan fácil, ¿no? Si quieres una playa en España, pues tienes que levantarte pronto y llegar allí y tal. Empezamos que toda esa expectativa, de alguna forma, la realidad nos está acompañando, y ahí surgen las tensiones.
¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué papel desempeña el estrés acumulado durante el año o el cambio de rutinas en estas crisis?
Sin duda estamos hablando de otro estrés. Es decir, el estrés no es más que la adaptación a un cambio. Y cuando estamos en la rutina de invierno, un día paramos, el día siguiente por la mañana nos levantamos en nuestro lugar de vacaciones y metemos un cambio diferente, una adaptación, que es guay, que es estupendo, que es, en teoría, calma. Sí, sí, pero hay que meter un proceso diferente. Y ese estrés, de alguna forma, también hay que gestionarlo. De hecho, hay un pico de estrés que la gente no valora, es el primer día que, como encima tienes que coger un avión, un tren y demás, un tren peor, en realidad, al final, ese día, ¿no? Ese estrés del viaje, ese estrés de llegar, de tenerlo todo, de cambiar de sitio, ¿no? De salir de tu espacio seguro, que es tu hogar, tu casa, a tu apartamento de vacaciones o al hotel o el booking que has cogido. Además, ten en cuenta que hay muchos cambios a los cuales nos tenemos que adaptar. Y eso es otro estrés. No es un estrés, el estrés habitual, el que todo el mundo tiene en la cabeza, pero es un estrés al que nos tenemos que adaptar.
Decíamos, dábamos un dato, lo daba yo hace un momento, septiembre es el mes con mayor número de divorcios y además han crecido este año un 30%. ¿Qué señales, Javier, indican que la pareja está entrando, vamos a decir, en una dinámica peligrosa?
Bueno, pues probablemente yo creo que la dinámica quizás, ¿no? El primer warning que yo pondría encima de la mesa es que empezamos a tener la misma discusión. Es decir, por si un día discutimos por ir a la playa o a la piscina, no pasa nada. Discutimos un día, resolvemos, vamos a la playa y mañana podemos a lo mejor discutir por si comemos carne o pescado. Fenomenal. Pero si de repente empezamos a discutir por lo mismo, espera, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Porque ya no estamos discutiendo por un objeto, sino estamos discutiendo por otra cosa diferente, por una dinámica subyacente que no estamos viendo. Es decir, no somos capaces de poner un foco en la discusión. A mí discutir no me parece mal. Las parejas tienen que discutir como forma de enfrentar opiniones desde la educación, desde, evidentemente, desde la calma, por supuesto, y encontrar acuerdos. Es decir, que discutir no es el problema. El problema es cuando discutimos siempre por lo mismo y esas discusiones empiezan a ser un punto de agresividad con el otro. Si ya no estamos tanto discutiendo por, sino es que el otro día es que tu tono, si empezamos a fijarnos en otras cosas que no tienen que ver en el punto del debate o el punto de encuentro. Y luego, cuando de repente hemos ido, de alguna forma, atosigando a la otra parte y no le hemos dado un espacio. Es decir, al final pasamos de tener nuestro espacio en el día a día, en la rutina, que implica nuestro trabajo, nuestro transporte, nuestro ocio y demás, a estar 24/7 juntos, ¿no? Y luego esa dinámica también es importante a veces, de que hay que respetar el espacio del otro y el otro no le estamos dejando ese espacio. Pero si tuviéramos que poner un warning, claramente es discutimos sin saber por qué. Es decir, estamos discutiendo. No hay una discusión, mañana otra, sino estamos simplemente en ese bucle de discutir.
Hablas de dejar el espacio al otro, algo que es fundamental durante las vacaciones, pero también, lógicamente, en el día a día.
Sin duda. Todo mundo necesita su espacio. Es decir, que es algo que es fundamental, ¿no? Antes de abrir el micro comentábamos un poco la velocidad de la vida, ¿no? Es decir, estamos en una dinámica.
Decíamos,
donde
vaya semana, dilo, semana llevamos los dos.
Llegamos a jueves y todavía bien. Bueno, efectivamente, ¿no? Es decir, la vida va muy rápido y a veces en ese contexto, ¿no? En algo que es muy importante, porque a veces nos olvidamos que somos una parte de un sistema, ¿no? Estamos poniendo el foco hoy en la pareja, pero la pareja es la suma de personas. Es decir, hay una persona que tiene que también proteger su autocuidado. Y ese autocuidado pasa porque haces tú para cuidarte. Y eso muchas veces está ligado a tu espacio, que a lo mejor es un ratito de música, un paseo solo, que te dejen de alguna forma respirar, ir a tu espacio, volver. Es decir, que eso es importante también cuando alguien se va de vacaciones. Está fenomenal, nos vamos juntos, está estupendo, pero déjame un ratito, me voy a sentar yo solo a leer en una esquina y dentro de una horita hablamos, ¿no?
Hay una creencia, y es algo que se comenta en los últimos años, ¿no? De un tiempo a esta parte, que las parejas actuales aguantan menos que las de antes.
Sí, y además eso lo vemos, fíjate, hay un, ahora me encanta ese punto que lanzas, Pilar, porque incluso la publicidad lo promociona. A mí me horrorizó un anuncio de un banco, que no voy a decir el banco que es, ya que he empezado con diciendo que me horrorizó, pero que de repente ahí están como preparando una boda y está el chico vistiéndose y aparece la chica diciendo que, oye, yo para toda la vida, ni de broma, yo te doy 5 años. Y luego anuncian unas hipotecas, unas condiciones uh-huh. estupendas. Pero espera, o sea, ¿cómo es esto? ¿No? Es decir, estamos de alguna forma generando. ¿Ya había alguna referencia más en la publicidad a esa sensación de que vamos a aguantar lo justo? No, espera, vamos a ver, nosotros, hay una parte en todo esto que tiene que ver que la pareja genera un compromiso más allá de lo que dure la hipoteca. ¿O debería?
Debería.
Debería, debería. Es cierto que luego hay mil circunstancias y se pueden romper las parejas, pueden pasar de todo, puede pasar de todo. Pero sí que es cierto que hay una sensación de fondo. De hecho, una de las dinámicas que vemos ahora en septiembre es que la gente llega y sobre todo, bueno, pues no, nos vamos a separar. ¿Qué ha pasado? Porque hace 3 meses la cosa no estaba mal y ahora vemos y no, es que no, hemos tenido un verano horrible y tal. Parar, pensar, vamos a reflexionar. No digo ni que sí ni que no, pero que a lo mejor no hace falta tomar la decisión el día uh-huh. 18 de septiembre.
En esos casos, cuando te llega un caso de estos a consulta, ¿cómo actuáis? ¿Con calma? Y,
sin duda.
Y diciendo eso, la recomendación es, calma.
Para y piensa. Es decir, ¿por qué de repente esa decisión ha surgido? Porque si es la consecuencia de una crisis este verano, vamos a intentar entender, porque la crisis, lo único que hizo este verano, la dinámica más incómoda, o de alguna forma, a lo mejor no tan incómoda, pero que se fue de alguna forma retroalimentando en lo negativo, es que había algo en la dinámica que no funcionaba. Vamos a pensar, vamos a intentar analizar qué estaba pasando. Oye, si al final resulta que es una posición donde no hay acuerdo posible, fenomenal, al abogado y adelante. Pero creo que esa decisión debe pasar por una reflexión previa. Y eso lo decíamos antes, yo creo que esa reflexión no siempre aparece.
Ahora mismo también uno de los problemas es la falta de comunicación, por la rutina también, ¿no?, que tenemos en el día a día, que nos devora, biorritmos diferentes, pues eso, horarios de trabajo diferentes. ¿Hay mucha falta de comunicación? ¿Lo ves en las parejas?
Lamentablemente sí, y además. Y luego hay una falta de comunicación donde falta comunicación para hablar de la pareja. Es decir, en el momento que metemos niños, metemos familia, metemos trabajo, sí, parece que se habla mucho, pero se habla de muchas cosas. Y a veces hace falta encontrar ese espacio para vamos a hablar de tú y yo. ¿De qué? Pues de tú y yo. Que no hace falta hablar de grandes reflexiones de la vida, simplemente tener un tiempo para mirarnos a los ojos, para que me cuentes cómo estás, te cuento cómo estoy, cómo me siento, y de alguna forma eso es... Y eso es cuando aparecen estas crisis en verano, ¿no?, de las parejas que empiezan a rozar, en realidad lo que nos está contando es que hay conversaciones que no han tenido, al menos en el invierno anterior o los inviernos anteriores.
Conversaciones que no han tenido. ¿Nos tenemos que callar cosas o no?
Nos tenemos que callar cosas. Que es esa pregunta, contestarlas, si no... Mi primera respuesta es, claro que hay cosas que no hace falta contarlas, no pasa nada. Pero hay otras cosas que realmente nos callamos y no las deberíamos. Otra cosa es cómo las contamos. Es decir, son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que desde el respeto todo es explicable, todo. Otra cosa diferente es, evidentemente, cómo lo planteamos, ¿no? Es decir, en las dinámicas pueden ser muchas formas de expresarlo. Es decir, lo mismo, es decir, pues siguiendo un poco la idea de las vacaciones, ¿no? Es decir, un plan que te propone tu pareja, diciendo, vaya tontería, a mí esto no me... Esto es una estupidez, qué aburrimiento. O bien decir, mira, esto a lo mejor no me apetece hacerlo. Pues no es lo mismo, hemos dicho lo mismo. Es decir, esto yo no me quiero involucrar en esta actividad, pero no es lo mismo...
El otro hay un desprecio, ¿no?
Claro. Entonces, es muy importante, ¿no?, el cómo. Yo creo que todo es posible, ¿no? Y esto, la sociedad actual, yo creo que está perdiendo un poco ese punto del respeto, ¿no? De la comunicación, de, bueno, todas las opiniones, bueno, todas las opiniones tampoco, pero la mayoría de las opiniones yo creo que son, todas las opiniones elaboradas de una manera correcta. Otra cosa es que la aceptación, la empatía de la opinión del otro no quiere decir que yo tenga que aceptarla, simplemente quiere decir que tengo que escucharla. Por eso la respuesta es sí a la pregunta, hay que hablarlo todo, sí, pero lo más importante es cómo.
¿Cómo se puede transformar una crisis en una oportunidad para reforzar el vínculo?
Bueno, pues yo creo que lo primero es reconocer que ese punto de fricción nos ha llevado a que algo no estaba funcionando bien. Entonces, antes de dejar que la evolución de la dinámica salte por los aires y acabe, pues como decíamos antes, ¿no?, sentados en el despacho de abogados de familia, pues de alguna forma decir ese punto de reconocimiento, algo no está funcionando. A partir de ahí vamos a hablar, ojo, y vamos a escuchar. Es decir, porque vamos a soltar nuestro sermón, no, vamos a hablar. Es decir, yo quiero contarte cómo me siento, pero también estoy dispuesto a que me cuentes tú cómo te sientes. Es decir, que es la forma más importante. Y expresarlo desde la experiencia vital, no desde la crítica. Es decir, no es lo que tú haces, sino cómo me siento con lo que tú haces, lo que realmente puede de alguna forma llevarnos a un acuerdo. Es decir, no es que esto que has hecho está mal hecho, sino es que esto que has hecho a mí no me ha sentado bien, ¿no? Es decir, de alguna forma es donde ponemos el foco de las conductas. Y a partir de ahí vamos a poder encontrar acuerdos. Si yo al otro le critico su conducta, él se va a poner la defensiva en el minuto dos. Uh-huh. Pero si yo lo que le digo es que esto que has hecho a mí me hace sentir mal, en realidad estoy aproximándole a decir, bueno, espérate, si te hace sentir mal, quiero saber por qué te ha hecho sentir mal o qué puedo hacer para que eso no vuelva a ocurrir.
Está claro que en el amor no se trata de no discutir nunca, sino de aprender a resolver juntos los conflictos y salir fortalecidos. Pero, Javier, ¿es posible estar enamorado toda la vida o inevitablemente el amor romántico se transforma en algo diferente?
Sí, yo creo que se puede vivir enamorado toda la vida. Otra cosa es qué tipo de enamoramiento tenemos en la cabeza, ¿no? Es decir, si estamos pensando en ese amor romántico de las películas, eso tiene una etapa. Además, eso tiene, como digo yo muchas veces, una caducidad biológica. Es decir, eso está muy mediado por la atracción física y de alguna forma eso efectivamente es estupendo, es maravilloso, pero eso tiene una fecha de caducidad.
¿Eso cuánto dura, Javier?
Pues depende. Depende, hay gente que le dura un fin de semana y hay gente que le dura años, ¿no? Y luego, años y luego reaparece, ¿no? Es decir, que de alguna forma no es que estas fases que tienen las parejas no es que sean fases de alguna forma estancas, ¿no? A los 3 años cambiamos y luego ya esto nunca ocurre. No, hay veces que las parejas se reencuentran, ¿no? Y de repente reaparecen fases anteriores. Con lo cual, esa pasión del principio tiene que ir evolucionando hacia una complicidad, ¿no? Es decir, en donde al final sigue existiendo, por supuesto, esa atracción física, pero hay un punto más de complicidad, ¿no? De cuidado y demás. Y esto, la siguiente fase, pasa a una fase ya más mayores, claramente, a una fase de confianza y cuidado, ¿no? Donde al final a mí no hay cosa que más me guste, ¿no? Que dos personas octogenarias paseando cogidas de la mano, ¿no? Es, qué maravilla, ¿no? Yo quiero llegar ahí.
Bueno, yo creo que todos queremos llegar ahí, ¿verdad?
Sin duda.
Ese es el objetivo. Bueno, pues hoy hemos visto con Javier Quintero, que es nuestro psiquiatra aquí en la tarde, en este espacio de salud mental. Hoy hemos visto que una crisis no tiene por qué, ni mucho menos, significar el final. Javier, un placer como siempre. Gracias. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Pilar, y buenas tardes.
Estamos en las 5 y 48 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, en esta tarde en la que nos hemos ido poco a poco colando en la Casa Blanca para conocer cómo es la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos por dentro. Nuestro corresponsal David Alandete nos ha ido contando curiosidades, nos ha ido contando detalles y volvemos a conectar con él para saber en qué punto se encuentra ahora mismo de la Casa Blanca. Alandete, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nosotros vamos deseando volver a hablar contigo para saber dónde te encuentras ahora mismo.
Pues mira, aquí hay un office, una cafetería muy pequeña, donde a los periodistas nos dejan ponernos café y una máquina de estas de vending, bastante cara. Por cierto, una Coca-Cola te cuesta $3, 3.5, o sea, unos 3 euros. Y nada, aquí es donde a veces se reúnen algunos de los empleados de Tranco, los periodistas. Es un office muy pequeño, ¿eh? Te sorprendería verlo, cabemos unas 6 o 7 personas, no más.
Oye, pues sí, sí es cara una Coca-Cola cuando en el... bueno, en Moncloa no sé cuánto costarán, pero en el Congreso son, ya sabes que los precios son bastante, mucho más bajos que en la calle. Oye, antes se nos ha quedado en el tintero que me hablaras de la visita de Tom Hanks y George Clooney en la Casa Blanca.
Sí, son los dos demócratas. Y en la época de Barack Obama, y también en Biden, pero en menor medida, se les veía aquí bastante, ¿no? Entonces, los dos vinieron una vez, hicieron una visita a Pilar y vieron las condiciones. La verdad, la cafetería que hay aquí es tradicionalmente bastante pobre. Y la cafetera que había para hacerse el café era pues de estas de hace mil años, ¿no? Entonces, los dos, un día apareció aquí un repartidor con una caja bastante grande, pesada, y era una cafetera de estas que te hacen cappuccino y de todo, de plata, que los dos regalaron a los compañeros de la prensa. Y está aquí, estoy ahora enfrente de ella y se utiliza bastante, la verdad, ¿eh? Y es una cafetera, la verdad, que bastante buena, le costó bastante. Es de una marca que se llama Pasquini, la estoy viendo aquí ahora, y dice que es el mismo modelo desde 1957 y venía con una nota con afecto y cariño de Tom Hanks y George Clooney. O sea que imagínate,
mira qué majos.
Nos podemos tomar
qué
un
majos,
café.
¿Eh? Gracias a ellos.
Gracias a ellos, exactamente.
Oye, cómo se nota que no está el presidente, ¿eh?, en la Casa Blanca, porque noto silencio. ¿Es así de tranquilo normalmente?
A esta zona donde estoy yo ahora, que es donde están todos los compañeros de fotografía y demás, sí, normalmente es más silenciosa de lo que parecería, ¿no? Hace un ratito estaba por aquí el señor de la limpieza, que vienen con sus carritos y demás, y sí que y hay unos jardineros también, y tienen que tener el césped cortado a unos milímetros, porque Trump, no, si ve que el césped se le ha ido de mano, ya sabes que él vive del negocio de los campos de golf y todo eso, y es muy particular, ¿no? A veces sí que hay más de ruido, pero no, en este momento, a estas horas del día, además, está bastante tranquilo, no hay especial alboroto.
Oye, me gustaría que nos hablaras también, Alandete, de otros rincones que no son ni de lejos tan conocidos como el despacho Oval. Por ejemplo, el comedor gestionado por la Marina, lo que se llama el White House Mess o Navy Mess. ¿Qué es este sitio y cómo lo describirías?
Bueno, pues mira, esto es un restaurante que efectivamente lleva la Armada, en el que se tiene que entrar por invitación especial. Tienes que tener un pase especial concedido por la jefa de gabinete. No todos los funcionarios pueden entrar, porque normalmente ahora ya no, porque Trump ahí no come, ¿no? Pero antes iba mucho Ivanka, la hija, y la gente con más poder come ahí. Es un comedorcito pequeño, tienen un menú especial con unos chefs, y aquí es que en la Casa Blanca hay, o sea, aunque no lo parezca, hay cocina, una de las mayores cocinas en Washington, hay una floristería dentro también, hay una carpintería, marquetería, todo, ¿no? Es como un enorme complejo que sirve al presidente, ¿no? Y el mesh, pues es el comedor, por entenderlo, ¿no? Aunque te tengo que decir que en este momento a Trump, más que el mesh, que lo ha pisado poco, lo que le importa es un McDonald's, que haya tres manzanas de la Casa Blanca, al que el servicio secreto va, pues casi todas las semanas, a comprarle la hamburguesa que a él le gusta, el quarter pounder, el cuarto de libra, ¿no? Y eso también ya forma parte de, digamos, toda la iconografía de la Casa Blanca, el McDonald's que está justo a tres manzanas de aquí, de la Casa Blanca.
Bueno, ¿qué otros rincones nos puedes enseñar de la Casa Blanca?
Bueno, mira, los pasillos es interesante porque normalmente hay cuadros de todo tipo, hay retratos de anteriores presidentes, pero es que Trump en este momento ha cambiado muchos de los retratos y, por ejemplo, en uno de los pasillos que hay aquí a la puerta del despacho Oval en el ala oeste, ha puesto, ¿te acuerdas de la foto que se tomó Trump cuando fue a que le ficharan en Georgia, en uno de esos casos que sale así con la mirada, que era la ficha policial de Trump, cuando le imputaron? Pues lo ha enmarcado y se lo ha colgado a la entrada del despacho Oval. O sea que
se va colgando sus fotos, sus cositas, oye.
Sí, sí, va colgándose sus fotos, exactamente, exactamente. Luego, esto un poco más controvertido, pero hay una sala a la que se llama la Sala Levinsky. No te voy a dar más detalles.
Sí,
pero es la
todos
sala,
entendemos por qué, sí.
Exactamente, era una sala que utilizaba Bill Clinton. Trump cuando da giras, dicen sus asesores aquí que le encanta entrar a esa sala y decir, esta es la sala Levinsky, y bueno, ya sabes, Trump, ¿no? Pero lo ha convertido en una especie como de tienda de souvenirs. Entonces entras ahora y lo que hay ahí son unas baldas, y lo ha llenado de las gorras rojas estas que lleva él, con el lema este de hacer América grande,
sí,
de nuevo,
camisetas,
pisapapeles, todo con el nombre de Trump, y cuando tiene algún dignatario, alguien que le visita, les da gorras y se la llevan. Es como un sitio de souvenirs de Trump, pero lo ha transformado eso, ¿no?
Madre mía.
Sí, sí, es toda una tienda de souvenirs en su honor.
Aquí, me hace gracia porque se está partiendo de la risa Rosa Rosado.
Es que debería haber fotos ahí de Mónica Lewinsky, vamos.
Hombre, no creo yo que guarden un buen recuerdo.
Siendo su sala, oye,
siendo
pues no,
su sala,
no le
en honor a ella.
Nombre, claro.
En fin, descubriendo la Casa Blanca, nos estamos colando esta tarde con nuestro corresponsal David Alandete, y nos tienes que contar tú también en qué lugares te has colado. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Renault.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿De qué te haces socio? Si te haces socio del proyecto Sabadell y BBVA.
Te haces socio de un grupo financiero presente en más de 25 países, con más de 100 millones de clientes y cerca de 1 billón, con B, de euros en activos. Un grupo muy diversificado.
¿Te acuerdas de la cesta y los huevos?
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
Concierto.
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2 millones, es la prima del próximo contrato.
Tengo el disque.
No es lo mismo que matar a un hombre.
¿Por qué no me dejáis fuera de esto?
No podemos. Tú eres el objetivo.
Sylvester Stallone. Antonio Banderas.
Solo quiero recuperar mi vida.
Asesinos. Y después, Encerrado.
Cumplí 5 años y pagué mi deuda.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía Cope.
Se deterioran las autopistas, se deterioran los trenes, las infraestructuras viarias se colapsan, se deterioran también. ¿Alguien piensa que las infraestructuras eléctricas no se colapsan y que también se quedan antiguas o que son insuficientes? ¿Hay alguien pensando en el futuro?
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Fiscalía General del Estado ha aclarado que el fallo de las pulseras de control telemático de maltratadores fue puntual y que en la mayoría de casos se resolvió poco después. Se trata de un error que habría provocado que algunas víctimas no hubieran podido presentar en un